tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Y acá estamos después de una larga ausencia, casi un mes o más o menos así. Fue lo de Comedy Central, yo había avisado que estaba seleccionado para un casting. Fui, creo que me fue bien, pero después no quedé en la selección final y no lo pude manejar. Pasó eso. No supe cómo manejar la frustración y a niveles un poco exagerados. Pensé en dejar todo, obviamente. Más que nada pensando, bueno, si me voy a tomar así cada frustración y lo único que está garantizado en esto es que puede pasar muchas veces que uno se frustre por distintas cosas, no puede ser. No puede ser que uno se tome así las cosas. Para mí era muy importante esto. Mucha gente no entiende, porque mucha gente dice, pero es un programa más, tampoco es algo que ve tanta gente, es algo que solamente les importa a ustedes los comediantes, y puede ser, pero a mí me importaba. Tengo una historia personal, supongo que muchos tendrán una historia parecida. En mi caso, cuando empecé con esto, no había tanta comedia para ver como ahora. En Netflix no había especiales, no existía Netflix siquiera. Entonces uno buscaba shows en HBO o en Torrents. Y ese fue mi caso. Yo busqué stand-up en Torrents y encontré uno que era un compilado que traía todos los especiales de Comedy Central del año, creo que de 96 a 98, de Estados Unidos. Especiales de más o menos 18 minutos. Y ahí conocí a todos los comediantes que de los cuales después me hice fanático. Ahí conocí a Bill Burr, a Patrice O'Neill, a Todd Barry, a Doug Stanhope. Bueno, y así muchísimos. Muchos que no me gustaron y otros de los cuales me hice muy, muy fanático. Y cuando llegó Comedy Central a la Argentina, obviamente era un sueño. Digo, si yo llego a estar acá, es estar en el mismo lugar donde estuvo esta gente que yo admiré y admiro tanto. Entonces para mí era muy importante por eso. Es difícil de entender para el que no está en esto. Pero bueno, no se dio. Y el tema es cómo lo toma uno estas cosas. Pueden darse buenas o malas noticias, pero ¿qué es lo que hace uno con eso que pasa? Y yo no lo pude manejar. Me pegó muy mal. Me enfermé, me quedé en cama, me tuve esta sensación de ¿para qué todo? ¿Para qué hacer? Y tuve distintas instancias. Primero la negación, una vez cuando ya era definitivo, decir, bueno, por ahí no trabajé lo suficiente, por ahí tengo que hacer más cosas y tengo que ponerme más las pilas. Después, lo contrario, decir, no, no tengo que hacer nada, ya está. Y bueno, y ahora no queda otra que seguir. Entonces acá estamos de vuelta con el... Quedaron un par de episodios que había grabado hace un tiempo, ahora seguiré grabando de vuelta. La novedad es que hay una cuenta de Instagram ahora para el podcast. Hablando P afuera, creo que así lo pueden seguir. Y ahí voy a poner todos los... cada actualización. Ahora estoy poniendo... recomendando los episodios pasados. Y eso. Este mes tengo una función importante que es el 18, viernes 18 de mayo. Voy a estar haciendo el unipersonal en transición en la silla eléctrica, que ya habíamos hecho una experiencia, salió muy bien. Esto fue fines de marzo y ahora en mayo repetimos. Entrada a la gorra y va a estar muy bien. Voy a poner un formulario ahí para reservas, para cualquiera que quiera anotarse y venir. Bien, el invitado de esta semana es Mariano Potel. Mariano trabaja hace muchos años, es comediante él, y tiene un camino, tiene un recorrido por ahí distinto a la media. Él trabajó mucho en cruceros, estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando de su trabajo previo. Nada, nota de color. También de su paso por España. Como les decía, Mariano fue haciendo su camino de otra manera. De hecho, estuvo actuando en España y tuvo la posibilidad de grabar para Paramount allá en España. Así que, cuestión no menor, estuvimos hablando también de eso. Como les decía, trabaja hace muchos años. Yo lo conocí en el año 2009 en el show Criticonas. Estuvimos también hablando de ese show que estaba en el Paseo de la Plaza. Y nada, fue una linda charla. Vino a casa Mariano. Tuvimos algunas interrupciones porque estaba con Felipe acá. Y Felipe, mi hijo. Y tuvo una participación. Otra participación del perro. Toda la familia estuvo involucrada en este episodio. Y así todo, en partes, fuimos grabando. Tuvo mucha paciencia Mariano. Y fue un gusto tenerlo en casa y presentárselos ahora a ustedes. Así que los dejo con Mariano Potel.
No, no, igual yo estoy muy agradecido de venir acá porque, bueno, tuve que renovar el pasaporte porque de Morón hasta acá, pero siempre es lindo salir de Morón y ir a algún otro lado donde hay gente.
Sí, normal. ¿No? Conocer otras culturas, todo.
Claro.
Así que hoy en noche estás con fusión.
Sí, tengo en un bar que se llama Brown, acá, que creo que es nuevo el ciclo, se empezó la semana pasada, uh-huh. Acá en García del Río, creo, calle García del Río, 2800.
Qué bueno, sí. Mira qué bien, te queda justo.
Sí, la verdad que sí, me vino justito.
Bien.
Genial.
Bien, y yo estaba pensando que no hay, por acá por la zona no hay casi nada de... Porque yo me habías dicho Belgrano, pensé que era más para el lado de... En Belgrano hay un par de lugares.
Claro, no, esto es Saavedra. Es más, yo no conozco el lugar. Es de un amigo, pero no lo conozco.
Bien, bueno. Sí, si no
pero
tuviera...
Está bueno, yo creo que tiene que haber... es que pasa eso, por ahí todos van a Palermo, pero digo, hay un montón de barrios donde la gente... A lo mejor un miércoles podría ir a ver un show, ¿no?
Sí, y hay gente que no se va... Está funcionando más en el conurbano eso, ya que en cada lugar hay, pero que acá sí. No. En Saavedra no. Hace poco me llamaron del gobierno de la ciudad... preguntándome por las bicisendas, qué opinaba de las estaciones para usar bicis. Y le digo, es una mierda, porque acá no hay... O sea, está armado el circuito de Palermo, Belgrano, hasta el centro. Pero digo, acá en Saavedra no hay nada.
No, que, llegan.
No llegan. No,
claro,
llegan.
No, pensé que le ibas a proponer hacer algo en bicicleta, un show o stand-up, viste que nosotros...
Claro, ¿ves? A mí me falta eso todavía, tendría que haber aprovechado.
Queremos meter algo. Escúchame, pero aparte, ¿no pensaste en hacer algo? ¿Hay una bicisenda un poquito más ancha que ahí si le ponemos un...?
¿Sabes que algo que sí pensé es hacer un show para turistas tipo... walking tour, tipo caminatas, viste cuando los llevan a conocer lugares históricos, pero que el que lo da sea un comediante y que tenga pequeñas rutinas en cada lugar.
Para mí está buenísimo. Lo hacía, sin que sea pensado así, el que hacía eso era Emilio González Moreira.
Ah, ¿sí?
Él hacía tours a la cancha de Boca.
Ajá.
Creo que era, sí, a la cancha de Boca. Sí, me acuerdo, y llevaba para turistas afuera. Y me acuerdo que él les decía en inglés, no lo voy a repetir porque no sé inglés, pero como le explicaba que estaba prohibido en las canchas tomar alcohol. O sea, fumar marihuana no, pero tomar alcohol sí. Era como que le iba haciendo así, le iba metiendo como pequeños gags en medio de la... Pero me parece muy interesante.
Qué bueno. Sí. Mira, voy a hablar con Emilia.
No. Sí, claro, el tour de la risa. No, lo digo por el stand-up, no por lo que hablé antes, la referencia de los estupefacientes.
No, no, está bien. Tranquilamente las dos cosas. Pero... Sí, igual después pensé que hay toda una mafia, me puse a averiguar que todos los que hacen estos tours y los que laburan con turismo, como querés meter en ese mundo y...
¿Qué de la Nacho? Está forrado, dejó el stand-up de la mafia.
De la mafia, claro, de walking tour.
Está muy bien.
Y hablando de cosas así de turismo,
sí, señor. Vos
estuviste laburando en cruceros, ¿no?
Sí.
¿Qué onda? ¿Cómo fue eso?
Y fue muy loco, fue como todas las cosas de casualidad, una dosis de suerte, viste que te engancha el lugar. Yo hacía un show con Radagás hace 4 años, se llamaba Contrastes, y me va a ver, invitado por él, me van a ver unos cuantos magos, Pablo Madini, Jorge Faro y Pablo Pol, que había hecho los cruceros, ya había trabajado en cruceros. Y parece que la persona encargada... de contratar al comediante, ellos estaban buscando un comediante en la empresa de cruceros y no encontraban, el contacto que tenían ellos, la productora, no la podían ubicar. Uh-huh. Entonces lo llaman a Pablo Pol y me dice, escuchame una cosa, ¿vos conocés a algún cómico de stand-up que pueda andar bien para el crucero? Así, y el pibe me había visto la noche anterior a mí por primera vez y le había gustado. Y nos quedamos a cenar, le pegamos buena onda. Entonces, bueno, nada, lo llamó a Radagás a ver si yo estaba loco, tenía problemitas psicológicos o algo antes de recomendarme.
Claro.
Radagás le dijo que sí, pero él igual insistió y me recomendó. Mandé un video, les gustó y uh-huh. me contrataron.
Qué loco. O sea, aparte justo se da la casualidad que el día anterior te ve el chabón este.
Tremendo, ¿sí? Tremendo. Sí.
¿Y cuánto tiempo tuviste que irte?
Y esa vez fue la más larga. Yo después empecé a laburar más corto, pero esa vez estuve 4 meses. O sea, los cruceros duraban 8 o 9 días.
Uh-huh.
Bajábamos, yo bajaba, tenía 5 o 6 horas en las cuales tenía que ir hasta Morón.
Ah, siempre volvía acá.
Volvía, sí, era para público, por eso podía laburar en el teatro grande. Teatro principal, porque era para público argentino o uruguayo.
Ah,
hacia bien. La ruta de Brasil. Bien. Brasil-Uruguay. bajaba, llegaba, agarraba la boleta que tenía todavía en papel, que todavía tenía en mi casa, las daba a pagar, le hacía unos mimos a suerte a mi perro, que lo había adoptado hacía poquito, y me volvía. O sea, estaba prácticamente arriba del barco, boludeando, porque tenía una noche sola, laburaba, uh-huh. que tenía dos shows, y después, nada, estaba ahí.
¿Una sola de los 9 días del crucero, uno solo día hacía show?
Sí, después estábamos tan aburridos con Pablo Polo el Mago, que ellos hacían como una presentación de todos los shows, que no teníamos obligación de estar. Uh-huh. El primer día hacían como, bueno, lo recibimos, le presentamos todos los artistas del... Y bueno, y nos metimos ahí para hacer 5 minutitos al principio como para...
Claro.
Para que nos conozcan las chicas, y si no, por ahí te tocaba el show el último día y no.
Claro, sí, eras desconocido hasta el final.
Claro, tenías que laburar.
Pero ¿sabes? Yo una sola vez fui a un crucero de que me regalaron en una luna. Bueno, no importa, no importa. Porque
no, sí, estaba... bueno, qué suerte de regalar en cruceros, muy bueno.
Creo que era de 4 días, pero las 3 noches. Estaba el comediante, estaba el mismo comediante.
Ah, mirá.
Y siempre hacía cosas distintas. Yo pensé que cuando se laburaba en cruceros, laburabas todas las noches, por eso te preguntaba.
No. De hecho, ahora yo trabajo en otra empresa. Eso fue en Ibero, que es Ibero Costa.
Ajá.
En Princes laburo distinto. Estoy 4 días a bordo. Hago 2 shows diferentes de 45 minutos cada uno, blanco absoluto. Ajá. Ahora lo hago en un lugar más chico, en un lugar para máximo 700 personas, que es un bar de latinos, donde ahora sí hay...
¿Es el lugar más chico, el de 700?
Sí, bueno, a veces van 200, a veces van 700, depende de la cantidad de latinos que haya.
Ajá.
Pero bueno, ahí sí va el puertorriqueño, mexicano, peruano, chileno, o sea, hay que... Y son 2 rutinas de 45 minutos que las repito siempre 2 veces, porque son para los 2 turnos de comida. Mientras unos comen, yo les hago el show a los otros... Y al revés, cuando los otros ya comieron, vuelven al show y los otros se van a comer.
Buenísimo. O sea, hay un entrenamiento con eso que podés ir incluso afinando la rutina ahí mismo.
Sí, totalmente. De hecho, cuando estuve 4 meses y estaba tanto tiempo al pedo, hasta iba al gimnasio, imagínate, hice unos 10, 15 minutos de cosas del barco, que resultaba la parte más explosiva de todas, sí, porque sí. La gente lo estaba viviendo en ese momento. Siempre la anécdota era que siempre le apostaba yo a Paul que siempre se me descomponía. Había alguna vieja, porque era público grande. Siempre había alguna vieja que se me descomponía de la risa, ¿viste? Que se empezaba a reír, se ahogaba. Sí. Entonces, mi objetivo era ese.
Llegar a componer.
Era que se descompone. Y me decía, hijo, siempre se te descompone alguna. Siempre tenía que parar el show porque había alguna. Estaba bien.
Y en ese que tenía gente de todos lados, ¿tuviste que adaptar algo? ¿O ya tenías, digamos, un material universal para...?
No, ahí lo tuve que hacer un laburo bastante intenso. Primero porque tuve que tratar de recolectar 1 hora y media blanca absoluta, pero absoluta. Y después me pasaba que tenía materiales que sí eran universales y después había cosas que no. Entonces tenía que estar... Por ejemplo, si yo tenía que hacer referencia a una heladera... yo sé que, no sé, en Puerto Rico es nevera, pero no sé, quizás en México le dicen, no sé, bombona.
Y podía jugar con eso como...
Tenía que decir, bueno, a ver, la heladera. Ustedes le dicen nevera. Los mexicanos, ¿cómo le dicen ustedes? Bombona. Bueno, era como toda una introducción a...
Claro, hasta llegar
bueno,
a...
Ahora bueno. Podemos hablar todos de lo mismo.
Bien, mancamos un segundo. Bien. Yo te preguntaba también por lo que es adaptar eventos, pero... Adaptar eventos. Te preguntaba también por lo que es adaptar los shows... Pero un poco en el paseo de la plaza, vos que venías laburando allá, ¿tenés ese entrenamiento? O sea, siempre hay gente o cubanos o colombianos o un poquito de todos lados.
Ah, sí. Lo que pasa que al ser minoría, uno a veces, yo sé, salvo que tenga muchas caras de cubano o que uno en el ida y vuelta se entere, sino por ahí ni te enteraste y ellos... Por ahí salen, a ver, me ha pasado de salir, hola, qué bueno, qué chévere, ¿a dónde son? De Venezuela. ¿Y entendieron? Bueno, algunas cositas no y otras sí. Claro, las referencias claro. A cualquier personaje local de acá se perdían seguro, más algún lunfa, algún término lunfardo, que no es imposible.
Claro. Y bueno, pero vos estabas allá, cuando te ibas 4 meses, me decías que volvías más o menos a la semana, a los 9, y siempre era así, te volvías, tenías unas horas y volvías a subir.
Volvíamos a subir.
¿Y tu vida ahí cómo era? ¿Qué te daban? ¿Podías comer todas las veces? ¿Eras como un pasajero más?
En el ahora en Princess, sí. Ahí teníamos un camarote que era un camarote para nosotros solos, pero teníamos categoría por una disposición nueva, no sé qué, éramos como personas, o sea, éramos, ¿cómo se llama? Crew, éramos parte del personal. Entonces, no teníamos que usar el uniforme, podíamos estar libremente por el barco, pero, por ejemplo, no podíamos usar la pileta.
Ajá.
Okay, o sea, teníamos, había limitaciones. Y después, a las 2 de, en teoría, no podíamos tomar alcohol. Eso me volvía loco, pero no por la prohibición, por decir. No puede ser que esté tomando alcohol en un coso camuflado, parecía que como en la secundaria, que me encerraba en el baño a fumar. Y después a las 2 de la mañana hacía como un toque de queda, que no teníamos que estar por ahí, que el mago lo usaba para apurar a la chica que estaba charlándose en ese momento. Le decía, bueno, mira, a las 2 me tengo que ir. ¿Qué hacemos? Pero sí, nos teníamos que ir a las 2 o a las 3 de la mañana, depende de la fiesta, nos teníamos que ir a la cabina.
Claro. Y no, entonces no tenías eso de que dependía de tu función el resto de tu estadía. Porque yo pienso, ponele, si estás en un crucero y haces tu show y te va bien, podés después pasearte por el barco durante dos semanas.
Sí,
soy el comediante que vieron anoche.
Sí. Bueno, pasaba, sí. Sobre todo la primera, yo llego ahí, a mí me da lo que es y todo, y estaba todo bien. La productora que me contrata. Yo llego hasta el director del crucero, que no tenía ni idea quién era. O sea, sabía que iba a ir un comediante, pero no tenía ni idea quién era. Entonces, imagínate, toda la presión. Primera función, yo salgo encima. No me había mareado hasta entonces, había estado 3 o 4 días ya. Pero claro, el camarín estaba en proa y se movía como loco. Y yo me empecé a marear 2 minutos antes de salir. Y me tomé uno de estos para no marearte, que era Dramamine. Pero claro, ya salí mareado. Y encima que salí mareado, era la primera, había público que... El barco venía desde de Europa, llevaba como 21 días navegando, estaban todos hinchados los huevos. Bueno, nada, me costó, me salió... como la remedios. Me acuerdo de la sensación del primer show, llegué al camarín, me tiré un camarín gigante, me tiré así mirando al techo y dije, no, por Dios, 4 meses así, no. Que me echen. La segunda ya estuvo bastante mejor y a la tercera o cuarta semana ya le enganché la onda y fue una fiesta el 90% de las veces.
¿Qué notas de diferencia entre actuar ahí y en otro? ¿Se habla más con la gente? ¿Se habla menos con la gente?
No, hay cierta lejanía porque es un teatro de 1000 y pico de personas, 1100 más o menos. Está siempre lleno, a lo sumo hay 1000 porque alguno que se quedó a dormir o que se mareó y no fue al teatro, pero si no van y además iban los que tenían humor iban especialmente. Entonces, lo que sí, había público, mucho público en el interior y público grande. Yo ahí me cayó la ficha después, mientras que estoy tirado así en el camarín, rogando por mi existencia, escuché que el cruz director que me presentaba decía, bueno, él fue Mariano, nuestro comediante argentino, qué rápido habla, dijo. Y dije, ok.
Ok,
estoy yendo rápido y, bueno, bajé el tono. Primero porque también tarda la respuesta con el público, al ser un lugar muy amplio, muy grande, un teatro muy grande para cerca de 1000 personas. Y después porque la gente también venía con otro código, gente grande, gente del interior. Bueno, nada, era eso. Había que jugar más relajado y cuando relajé, bajé un cambio y le encontré la onda, ya estaba.
Claro.
Ya estaba, pero bueno, no sé a qué. La pregunta era otra. Pero...
No, está bien. ¿Qué diferencia notabas con otras funciones? Que supongo que eso tiene su cuota de riesgo cuando tenés que esperar, porque sabes que tarda en llegarle a la gente, como esperás la reacción. No sé hasta qué punto, no sabes si. Ok, espero la reacción o por ahí no hay reacción y me estoy quedando esperando más de la cuenta. O sea, encontrar ese timing propio del lugar también lleva un tiempo.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo laburé mucho, porque además tenía muchos días para pensar y para reflexionar. Por suerte, enseguida me hice filmar todos los shows. Había un cámara y le pagué, le dije, te encargo una grabación y después los miraba. Y bueno, iba como anotando cositas y tips.
Sí, la musiquita de fondo es que Felipe.
Hola, Felipe.
Tenemos a Felipe invitado.
Hola. Ahí está, mirá. ¿Te habla
¿Todo
el
bien?
¿Sí o no? ¿Sí? Hola, Feli.
Sí, le están saliendo los dientes y está mordisqueando todo.
Y quiere participar de la charla también. Porque es un comediante en potencia. A ver.
Bueno, perdón por las interrupciones, pero...
No, por favor. Al contrario.
Entonces, bueno, en los cruceros tenía, me estabas contando que tenías mucho tiempo como para pensar, para preparar, digamos, las funciones, pero lo malo es que por ahí no tenías revancha, ¿no? O sea, tenías una...
Claro, sí, eso es claro, es verdad. Me pasaba a veces que por ahí, a veces generalmente la segunda por ahí era más tranquila, que por ahí venían ya que habían copeteado un poco. Uh-huh. Y bueno, o yo estaba un poco menos que en la primera, porque también me cansaba bastante. Uh-huh. Pero bueno, sí, eso, no tenías revancha. Si tenías una mala función, la mitad uh-huh. del crucero te iba a saludar como, estuvo más o menos. No, pero la verdad, por suerte... digamos, era un ámbito favorable, pero en general tenía muy buena repercusión.
Claro, no deja de ser gente que está en un crucero.
Está en un crucero, está pasando bien y además pasaba algo, tenía muchos shows de baile, de cantantes y qué sé yo. Entonces el show del mago que hace humor y el del humorista era como que lo estaban esperando.
Rompían algo distinto.
Sí, estaban esperándolo.
Y con eso del que te filmaba, ¿no te dio por hacer una filmación para venderle a ellos?
Para venderle, mirá.
Porque el que fui yo, el crucero que fui yo, el comediante después del show vendía.
¿Vendía? No te
puedo. Vendía su... Y vendía el mismo show que hacía en el barco. O sea, el show que era todo específico sobre él, con mucho material de...
No, me daría mucha... Claro, me daría mucha...
Pero está bueno porque tenías ahí el público cautivo,
sí,
digamos.
Sí, sí, es verdad. Es verdad. No, estaría bueno hacer un humor difícil y después decirle, bueno, acá lo pueden mirar tranquilos y entenderlo en su casa. No, claro, como...
Pero, no. ¿Sabes? ¿Ahora estás laburando cada tanto en cruceros?
Sí, estoy laburando. Este año laburé muy poco, uh-huh. porque se bajaron un montón, porque este año en Princess hay mucho gringo, uh-huh. es un teatro mucho más grande, yo no laburo del teatro, hago un bar que es para 700 personas, que es el bar latino. A veces hay 700, a veces 500, a veces 200. Y entonces había poco público latino y tuvo más shows el mago, que es más visual. Ajá. Uh-huh. Entonces se bancaba que también que haya otros públicos, pero claro. Hice poquito este año.
Bueno, cuando vuelvas, tenerlo en cuenta, porque está, aparte para mí se lo pueden regalar a alguien, o sea, pues es un buen.
Pues, sí, aparte gente muy, sobre todo, perdón, en Princess hay gente muy grande, con lo cual seguramente no le voy a poder mandar un WhatsApp, un video, le voy a dar
claro,
un cassette, en un VHS se lo doy.
Un VHS, y, bueno... Yo antes te decía del Paseo de la Plaza. Yo te conocí ahí cuando fui a ver el primer show de stand-up que fui a ver. Fue Criticonas. Creo que año 2009. Sí, año
recién
2009.
Arrancaba, sería un desastre.
Ahí estaban, ¿no? Recién arrancando.
Sí, 2009 arrancamos. Es más, yo empecé en el 2008 el stand-up, o sea que...
Ajá. Bien, sería, en bueno, tus inicios.
Una cosa bien bizarra fuiste como para romper el hielo.
Sí, porque yo lo conocí a Fede Simonetti antes, entonces me invitó... Que en ese momento estaban Fede, vos, Vinchu y Niborki.
Niborki, sí.
Que no te vas a acordar, pero en una función que había un nene que hablaba, que vos en un momento decías algo, ¿cómo sería la mujer de Jesús? Y el nene, sí, sería con barba, no sé, como que todo el nene todo el tiempo comentaba.
Tenía un heckler nene, mirá sí, vos. Había un nene. Yo me voy a los extremos, tengo público de 80 en los cruceros o un niños. Heckler de 10. Sí, no me acuerdo puntualmente, pero me ha pasado, sí.
¿Ese fue tu primer show en el Paseo?
En el Paseo, sí. Yo estuve, ni bien arranqué, estaba a veces presentando 5 comediantes. Ajá. Pero de reemplazo, o sea, no estaba en el...
¿Cómo arrancaste vos?
Yo arranqué, bueno, yo estuve con Angelini, uh-huh. y después enseguida empecé a trabajar en selección de stand-up fijo con Quintanz.
Ajá.
Y al tiempo, después estaba Simonetti con Emilio y con Niborki, estaban haciendo Gandiosos en el Foro Gandhi, un negocio hermoso que perdíamos plata todos los sábados. Pero yo me sentía tan bien con ellos que me fui de selección para laburar con ellos.
No, mira.
Y justo salió lo de que había un horario en terraza que era Críticos, y para el Día de la Mujer... propusieron, vamos a hacer un homenaje al Día de la Mujer, todas hacían un homenaje al Día de la Mujer, qué sé yo, las chicas, dale, ta. Y dijimos, vamos a hacer nosotros también, nos vestimos de mujer y hacemos en joda y volanteamos vestido de mujer, bueno. Hicimos toda la producción, Emilio no quiso, se bajó. Se bajó y bueno, y por eso quedó Vinchu en reemplazo de Emilio.
Ah,
y quedó como Fidel. Después Criticona, claro, nosotros estábamos los domingos, no iba nadie los domingos nunca al paseo, y de pronto empezamos a meter 50, 60. Me acuerdo que nos daban toda la puerta que pudiste, así, imagínate lo que sería para. Y después empezó Jack a pedir su porcentaje porque vio que la cosa iba bien. Y dije, bueno, sigamos choreando con esto. Y llegó un momento que dijimos, bueno, no podemos chorear más. O le damos forma de show y empezamos a hacer sketch y llamamos a Carlos Belloso para que nos dirija. O nada, o nos volvemos vestidos de hombre y nos dejamos joder.
Claro, porque en los monólogos en sí no hacían ni voz de mina, ni ponerse en el lugar de una mina, no, era el chabón vestido de mina haciendo un monólogo.
Sí, aparte nuestra vez impresentable, yo con 3 días de barba, panza, era. Pero bueno, nada, nos salió así y creo que a la gente le gustaba que fuera así. Bueno, a Felipe no tanto, él dice que no le gustó cuando nos vio, ¿no, Felipe?
Felipe, tenías que verlo. ¿Y cómo fue lo de Belloso? ¿Qué, ustedes lo conocían?
Lo de Belloso fue.
Te preguntaba por Belloso entonces, ¿cómo fue esa relación?
Ah, Carlitos es un genio. Bueno, en realidad nosotros cuando buscábamos director no pensamos primeramente en Carlos, pero porque no estaban en nuestros planes. Hablamos, alguien había propuesto a Salazar de los Macocos.
Ajá.
Y creo que era Dani, y yo había dicho de Oski Guzmán. Porque sí, yo a Oski lo conocí, había hecho impro con él, y yo había estudiado impro con Oski y comedia. Y bueno, que sí, que no contestó Salazar, que qué hacemos, qué sé yo. Y en un momento yo me acuerdo, estábamos en camarín, y le digo, pero Dani, ¿vos no jugás al fútbol con Belloso? Me dice, uy, tenés razón. Y se lo voy a decir acá, total, no, ya lo tenemos. Y dice, bueno, dale, sí, Dani, que es un mandado. Le dijo, y Carlitos, un campeón. Dijo, uy, dale, buenísimo. Sí, vénganse el jueves, pero vénganse ya con ropa para ensayar, vénganse a actuar. Y yo decía, pero no habla. Y la plata, que es como, me dice, no, nos dijo que después hablamos eso. Y nada, un tipo generosísimo, Carlos, un genio total y una persona divina, divina, divina. Un placer total haber laburado con él.
¿Con él que laburaban los sketch?
Laburábamos la parte de los sketch, que ya tenía. Criticonas 2 era casi todo sketch. Criticonas 2 basta de celulitis, yo. Y era muy bizarro. Era un show que estaba muy lindo, pero bueno, no iba para. Nosotros lo teníamos para esa fecha los domingos. Hacíamos Criticonas 1 los sábados y Criticona 1 los domingos. Y Criticonas 2 los domingos. Y era un público muy de domingo, no era para algo tan bizarro, pero el show estaba buenísimo, estaba muy divertido, un delirio total.
¿Era el mismo elenco?
Era el mismo. Bueno, estaba Picotto, estaba también, que era como el comodín para reemplazar a cualquiera que faltara. Así que mirá qué lujo. Sí, el mismo elenco. Éramos 5 en ese momento ya, con Picotto incorporado.
¿Cuántos años estuvo Criticonas en el paseo?
Un montón, yo creo que estuve como 5, me parece que después siguió un año más, ya después estaba Vinchu, Niborski y La Venia, Marianito, y quiere decir un año más ellos. Se fue Fede al poco, a los 6 meses más o menos, yo también decidí, tenían algunos temitas con la gente de la sala y no tenía más ganas de estar.
Mucha gente tuvo temas con la gente de la sala.
La verdad que sí. Y bueno, nada, no me quise quedar y le dije, chicos, ustedes están en todo su derecho de seguir, yo por acá no voy a hacer más shows. Puntualmente fue un hecho que me, que como el detonante, que había una chica, la novia de Google, la novia de Rafa de Villa Domínico.
Sí.
Era muy fan del show, había venido 2 o 3 veces y había pagado la entrada. Y venía de, no sé, de la zona norte, pero lejísimo. Se tomaba 3 bondi la piba. Y un día le digo, bueno, venite, te invito yo, porque ya había venido un montón de veces. No, tengo un 2x1, le dije. Y la anoté. Y la chica me dice, no, dice Lili que 2x1 no. Y le digo, bueno, vos anotáselo y dáselo, que yo te pago la otra entrada. O sea, está todo bien. Le digo, yo prometí 2x1. Llegó la piba y le dijeron que no había más lugar. Uh-huh. Y salgo, yo sé yo, y veo 3 butacas vacías. Y ahí hice envenenado mi parte de monólogo y cuando llegué al camarín decidí que no iba a trabajar más.
Qué garrón. ¿Y vos cuando empezaste, me decías que hacías impro antes, hacías o hiciste varias cosas?
Sí, no llegué a... Hice un seminario de impro, pero no laburé en impro.
Y cuando empezaste a hacer stand-up, ¿ya pensabas, bueno, me gustaría laburar de esto? ¿Empezaste a ver qué onda? ¿En qué momento se fue dando ese...?
Yo la primera vez que subí la muestra de primer nivel, fue un flash total. Quedé alucinado, pero quedé regulando y dije, yo tengo que hacer esto todas las veces que pueda. No sé si pensaba vivir de esto, pero sabía que quería hacerlo muchas veces más. Ajá. De hecho, me puse a producir, porque bueno, como el gordito que lleva la pelota, sabiendo que sus habilidades son limitadísimas.
¿Dónde producía?
Y yo había un ciclo, bueno, producía Selección de Estándar con Quintans. Ajá. Armamos un ciclo en Pinamar, después con otro chico, Walter Namarota, hicimos un ciclo en un lugar en Castelar, que fueron todos ahí, fue Fabria, fue Dalia, los que estaban en su momento fueron todos, estaba muy bien. Y después alguna cosita más, algunos bares, pero bueno, era como para tener lugares donde actuar.
Claro, y ahí arrancaste con esto, ¿y en qué momento se dio de decir, bueno, ya esto puede ser mi forma de vida, digamos?
Fue muy raro. Yo empecé a laburar rápidamente, empecé a hacer eventos, no muchos, pero pasó lo siguiente. Justo creo que Vincho hacía shows con Nico Biffi, me parece, no me acuerdo quién hacía. Y Nico no te quería hacer más. Decía, le había ido, me parecía mal en uno, decía, no, ya no quiero ser payaso de esta gente, no sé. Bueno, se había tenido una crisis existencial. Y Vincho me dice, escúchame, ¿te animás a presentar, a presentarme en un evento, a hacer vos abrir? Digo, si te animás vos, yo con lo que me gusta esto no tenía problema, así me he dado también cada hostiazo, pero yo iba, vamos, ¿dónde íbamos? Bueno, fui, me fue aceptablemente bien y me volvió a llamar a los 2 meses, había otro, y bueno, así empecé a hacer eventos y se fue haciendo el círculo. Entonces empecé a tener un ingreso por ese lado y por otro lado con lo de Selección, que tuvo una época que andaba muy bien. Uh-huh. Bueno, nada, tenía un ingreso, pero nunca fue, o sea, no sé, creo que a los 4 años, 5 años, ya más o menos, me podía vivir, no de la manera que venía viviendo, pero podía vivir.
Tú decías, no necesito nada.
No puedo vivir con esto solo, me tengo que acomodar, tengo que ser un poco más moderado en los gastos y tal, pero ya podía, digamos, tenía como una independencia.
¿Podés contar lo que hacías antes, lo que me decías fuera de micrófono?
Yo engañaba a las criaturas, pero no como piensan ahora de los clubes de fútbol, sino que yo tenía las máquinas esas que cagan a los nenes, que tienen sacan los ositos de peluche,
sí,
que en realidad no sacan, sino que les hacen masajes capilares, claro, porque tienen artrosis en la pinza. Así que yo tenía esas máquinas.
¿Cuál es el truco? ¿Está engrasado el coso ese, digamos, si tiene algo arriba para que no enganche?
Yo quiero desmitificar, porque siempre dicen nadie gana con esos, y yo la verdad gané muchísimo, o sea que no es que nadie gana, los que no ganan son los que juegan, pero tiene una manera de darle una fuerza y todo, no le quiero cagar el negocio a la gente que sigue atrás mío, hay una manera, digamos, también depende del dueño, si paga más o paga menos. Hay una manera de regularla, de que puede pagar más, puede pagar menos, las máquinas, ¿no?
Supongo que si le ajustás más las tuercas, está más con más agarre y más...
En realidad no es las tuercas, sino que hay un electroimán que le da fuerza, que vos lo podés regular. Bien. Y tiene 2 valores de fuerza, uno cuando sube, otro cuando llega arriba. Bueno, así lo tiro rápido como para que pase de largo y no me putee gente.
Por eso, cuando la gente se queja mucho, che, acá no gana nadie, es una mierda esto, ahí le podés regular un poco. Ah, mira, ganó alguien.
Mira, claro. Sí. Bueno, había un chino, yo tengo 2 amigos chinos, uno falleció ahora, no, uno solo, que era técnico, y él quería crear un dispositivo, que debe ser muy fácil ahora, en su momento era difícil, a control remoto, para que el dueño de la máquina se ponga cerca y cuando se quejan de que no saca, ponga el que saquen y después bajarle. En chino muy garca. Pero no, intentamos, pero no lo pudimos. No hubo forma.
¿Y cómo llegaste a eso? A tener máquina de peluche.
Y yo hice, pasa que yo hice todas las cosas raras, menos trabajar de todo. Yo tenía un boliche en Pinamar.
Ajá.
Y mi socio, que ahora son los dueños de Pueblo Límite, tenían en Flores Retro y tenían un bar y le habían puesto una máquina de peluches. Y mi viejo en su momento había tenido videojuegos.
Ah,
en algún momento había tenido videojuegos Y me dijeron, mirá, me dice el pibe, mirá lo que labura esta máquina, tu hijo que está en esto, ¿por qué no conseguimos y compramos? Y salí de ahí, me fui a lo de una amiga que tenía un local y llego y tiene una máquina de peluches. Y me dice, mirá, el chino se la quiere llevar porque no hace 150 fichas por día. Y yo decía, ¿cómo? Quiere decir que esto tiene que hacer 150, ¿viste? Era como, bueno, y ahí empecé a comprar algunas y bueno, las fui pagando y...
Y te fuiste armando
Y
el
me fui armando
circuito,
el
digamos.
circuito de garras desalmadas.
Mira, llegaste a ser el zar de las máquinas.
Bueno, no sé si el zar, pero sí, tenía una cantidad importante. En 11 me querían mucho. Me llegaban los chinos cuando llegaban, me recibían muy bien, me hacían café, me
Mira.
daban café, me contaban chistes en chino y todo.
Y ese fue tu último laburo, lo último que soltaste, digamos, antes de dedicarte full a la comedia.
Totalmente, sí, eso me empecé a cansar. Yo iba por otro lado y ya estaba, aparte ya estaba un poco agotado del negocio, que funcionaba muy bien, pero me había agotado, ya no le encontraba ningún sentido y bueno, lo fui dejando.
Bien. Bueno, volvemos a la etapa post-criticonas. Te fuiste
Post-criticona.
del paseo, que también es una movida, porque por un lado, por ahí, por más que te pudras todo, decís, yo ahí tengo la continuidad, tengo una guita, todo, y tenías ya otra cosa o te fuiste y a ver qué pasaba.
No, en realidad, sí, aparte nos iba muy bien en Criticona. O sea, para lo
Sí.
que cabía, para lo que era el momento, nos iba muy bien. Yo te digo que con Criticona prácticamente podía llegar, con lo de Criticona prácticamente podía llegar. Y pues teníamos sábado y domingos y algunos feriados, entonces, y llenábamos los sábados siempre y los domingos, si no llenábamos, teníamos 60 personas. Estaba muy bien.
Qué
No,
lindo,
yo.
¿no? Porque hoy en día parece hasta utópico, ¿no? Poder vivir con dos shows por
¿Viste lo
semana.
que es? Bueno, a ver, como te digo, de esa manera, ¿no? Vivíamos como
Tranqui.
tranquilos. Pero estaba muy bien lo que ganamos. Y no, yo en un momento me llaman para hacer la temporada de Pueblo Límite. Y Criticona seguía acá. Creo que fue así, me parece que fue así. No sé si fue lo de los barcos, no, fue lo de Pueblo Límite primero. Y ahí aproveché ese verano que iba a estar todo enero haciendo shows en los restaurantes de Pueblo Límite.
Aclaramos por si alguien no sabe, es un boliche, el boliche más grande de Villa Gesell.
Sí, una bestia. Gigante que tiene cinco restaurantes. Nosotros estábamos en un restaurante que también hacía su show Radagast. Y
Ah,
ahí lo
te
conozco a
iba.
Radagast personalmente. Sí, eso fue en 2013, creo. Verano 2013, 2012 o 2013.
¿Y ahí laburabas todas las noches en pueblo?
Sí, rotábamos porque íbamos 4 o 5, pero estaba noche por medio más o menos.
No en el boliche, ¿no? Porque debe ser muy difícil hacerlo.
No, el boliche aparte es gigante. El boliche tiene unos restaurantes. Igual el restaurante este era 400 y pico de cubiertos, era un lugar
Ah,
grande.
bien.
Sí, estaba muy bien. Íbamos a estar en un lugar aparte especialmente para stand-up, pero al final ese lugar nunca se abrió. Entonces juntaron el show de stand-up con lo de Rada. Y estábamos ahí en un restaurante, había tres shows al que iba a cenar. Estaba muy bien. Estaba muy bien.
Que como demasiado, ¿no? Para vas a comer y tenés tres shows.
Sí. Aparte estaba Rada, buenísimo. El show nuestro estaba bueno. Y había otro pibe que hacía música, Flavio Indiana, que es un crack. Y el pibe seguía como 2, 3 horas de show con la guitarrita, pero un campeón.
Mira.
Así que sí, demasiado.
Entonces hiciste la temporada ahí en Pueblo y después de eso
Y después de eso, bueno, a ver qué onda, no sé, vamos a ver qué pasa.
empezaste a moverte.
Sí, hice, creo, un intento de unipersonal con un nombre bastante pedorro, que se llama Harry Potter.
¿Por qué? Me
¿Qué
gusta
sé
Harry
yo?
Potter.
No sabía qué nombre ponerle, le mandé ese y todavía me cargan por eso.
¿Tenías una gráfica con anteojitos o algo o no?
No, no, no. No, porque era como época que todavía estaba. Era todo bastante amateur y estaba. Entonces tenía una foto que había sacado para Criticona que estaba como haciendo un Hamlet con una peluca. Y esa era la gráfica, decía Harry Potter. Pero aparte no tenía nada de Harry Potter. O sea, no decía nada, era porque era un juego de palabras de mierda para. Pero bueno, fue lo que salió. Ese era el nivel del show,
¿Y
imagínate.
dónde lo estrenaste?
Lo estrené en terraza. En terraza, lo hice en Castelar también, hice 3 o 4 funciones. Que era, la verdad, tampoco tenía entidad de unipersonal, era una hora de material, pero
Ajá.
no. Era como un rejunte de cosas.
Bien.
Una magia de Harry Potter que había juntado cosas que no se juntarían porque sí.
Ahí tenías el elemento mágico. De...
Claro.
Y después, ¿cómo se dio lo de...? Porque vos te fuiste a España, te fuiste a hacer... Sí. Ahí grabaste para la tele.
Sí, sí, grabé hace no mucho para Comedy Central de allá, que era Paramount Comedy antes.
Ajá. Pero esa no fue tu primera ida a España.
No. Fui con un año, en el 2009, cuando fue lo de Criticonas, empecé a ir. Y bueno, por medio de un contacto, no sé si uno fue Félix, estaba viendo allá, creo que fue uno de los que me presentó a alguna persona. Y hice unos minutos ahí, tuve la suerte, que me fue muy bien.
¿Dónde estuviste allá?
Estaba en el Madrid Comedy Club, que era en el Beer Station en ese momento, ahí en el centro de Madrid. Fui a hacer unos minutos nada más, tampoco tenía mucho más. Y estuvo muy bien y pegué onda con la gente y volví otro año ya empecé a participar en shows que me invitaban a hacer. Mira, voy a hacer un bolo a un bar, tenían a hacer 20 minutos y compartimos el bolo. Bueno, fui metiendo un poquito.
Y ahí ya estabas canchero, digamos, con el público allá.
Yo creía que sí, pero creo que recién lo terminé de entender después de bastante tiempo. Ajá. Me empezaron a caer fichas. Yo creía que sí, pero después me di cuenta de que recién estoy entendiendo ahora cómo la gente piensa o de que, viste, a veces uno desconoce cosas, pero no se entera. Pero sí es verdad que cada vez me iba familiarizando más. Bueno, nada, y también medio de casualidad grabé, porque a mí no me gusta tampoco ir a golpear puertas ni nada. Sí es verdad que le había comentado a algún cómico, che, mirá, si hay no sabés si hay lugar para... ¿Cómo hacen acá? ¿Cómo es? Tengo que hablar con alguien, pero creo que nunca llegué a hacer nada. Uh-huh. Y un día vi una grabación de Paramount Comedy, era todavía, en Joy Slava y en boliche de Madrid. Y estaba Jorge Segura, que me había invitado, y me está dando unos tickets para que consuma algo, porque le habían dado unos tickets para invitar a su gente. Y cayó Tomás, uno de los productores, de los guionistas de comedy, y Jorge me dice, te presento, él es Mariano, un comediante argentino, y él me tira así al pasar, para mí en un error de interpretación, me dice, sí, me hablaron muy bien de vos, me dijo. Yo con eso ya me sentía hecho, dije. Después dije, no debe ser, o sea, ¿quién le va a hablar? O sea, no me conoce tanta gente acá como para hablarle bien.
No querías aceptar.
Tampoco había mucho bien para hablar. ¿Sí? Pero bueno, la cuestión que fue así. Y como yo viajaba seguido, pero viajaba por placer, una de las veces que viajo, al otro año, le escribo, le digo, mirá, voy a estar por allá, yo sé que tú estás haciendo unas pruebas. ¿Te acordás de mí? Sí, me acuerdo, ¿cómo está? Dije, bueno, bien. Uh-huh. Hacen unas pruebas, le digo... Hacen unas pruebas, pagas. Ellos te hacen unas actuaciones donde, si consideran que estás como para grabar, vas, haces una función, haces... Ese no es Felipe.
No, ese es el que faltaba participar, el otro miembro de la familia, ese con ustedes, Enzo.
Enzo. Ellos hacen una función, que te la pagan, y la graban. Y ven cómo te va con la gente, y de base a eso es o seguís haciendo de esas hasta que el monólogo esté bien y esté como para grabar, para decir grabás o no grabás. Uh-huh. Después ven también qué cantidad de gente tienen, a ver si necesitan más gente o ya están con... Y bueno, le propuse eso, me dijo, bueno, mandame algún video que tenga, le mandé un video y me olvidé. Yo, como nunca había sacado el pasaje, como 3 meses antes, y me olvidé. Después me acuerdo, digo, yo le mandé y nunca me contestó. Entonces le mando, yo no tenía tanta confianza, pero nada, le digo, che, lo que te mandé, ¿te pareció una porquería o logré engañarte? Y Tomás, que es un genio, que después lo conocí, no, al contrario, no, bueno, se ve que está formado, que está muy bien, pero bueno, hay algunas cosas que no las entiendo, ¿me podés mandar 15 minutos adaptados, qué sé yo? Bueno, dame un tiempo, le digo, estaba medio ocupado, en 20 días, 15, te lo mando. Lo mandé y enseguida me dijo, bueno, dale, hagamos. Me gustó.
Ajá. Hagamos la prueba.
Me gustó. Dice, te voy a hacer una devolución del material. Y me mandó el material con sus correcciones, así crudas como a mí me gustan. Había desde, qué buen chiste, este me encanta, a este chiste es malísimo, sacalo. Así era. Mirá, por favor, no hagas este chiste.
Qué valioso ese feedback.
Esto es trilladísimo acá, ¿no? Era como divina, pero me encanta mejor.
Claro.
Entonces, bueno, me fui a hacer la prueba en su momento, fui, me preparé, adapté el material, qué sé yo. Me tocó un día muy especial, que había justo jugado en Atlético de Madrid con el Real Madrid cerquita. Claro, había público especial. La verdad que el presentador, que es muy bueno, que es Danny Boy, arrancó y no pasaba nada. Y salí yo, que me tocaba abrir, y estuve remando un rato. Después, más o menos, pero no estaba bien. Después salió Luz Álvaro, le fue bien, pero tampoco fue lo que era siempre. Y yo dije, bueno, a lo mejor queda todo como una mala noche para todos. Y después salió Nacho García y la descosió de una manera que nos dejó a todos trapeados, como diciendo, no, éramos nosotros. Bueno, nada, entonces yo me iba a los 2-3 días y me dijo, mirá, así como están, fue un día raro, lo estuvimos viendo de nuevo, pero no está como, o sea, es muy riesgoso, vos tendrías que cambiar el pasaje para hacer otra prueba, ¿por qué no venís el año que viene y armamos 2 o 3 y ya vemos de grabar, uh-huh, si todo va bien?
¿Y sí, qué onda ese momento? ¿Vos te lo tomaste bien o dijiste, bueno, me dijo esto, pero como que ya tiraste la toalla ahí?
A ver, un poco... No, la toalla no. Yo soy malo. Entonces, yo como en mi vida soy malo hasta para jugar al básquet. Yo estoy acostumbrado a ponerle mucho huevo y perseverancia a todo, a no dar ninguna pelota por perdida. Entonces,
lo contrario a lo que te dije yo hoy antes, como claro, que quería dejar.
No, pero igual, a ver, fue un golpe. Pero al principio fue como, puta, a lo mejor se me escapó la posibilidad. Porque a mí, el tema es que a mí esto me encantaba, porque yo miraba Paramount Comedy. Uh-huh. Y cuando empecé a hacer stand-up, yo quiero estar un día ahí. Yo, claro. Era como... Después cambió de nombre, pero bueno, era lo mismo. Y bueno, fue como un... Bueno, a lo mejor me perdí la oportunidad, pero por otro lado dije, bueno, que sea lo que tenga que ser, yo lo voy a preparar bien. Y después lo agradecí. Claro. Después lo agradecí. Volví, hicimos... Bueno, lo bueno de ellos es que tienen una profesionalidad tremenda. Vas, haces el bolo, la actuación. La graban. Yo tengo una reunión con el libretista. Uh-huh. Uno, mano a mano, viendo gag por gag, qué cosas entran, qué cosas no. Escúchame, acá me parece que habría... Acá te está faltando una comparación. Por ejemplo, ser argentino... un argentino sin ego, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Viste? Entonces, claro. ¿Viste
como eso cuando una vez que ya quedaste, digamos?
Una vez que te dicen, vamos a grabar, vamos a ver el material.
Vamos a afinarlo, sí, bien.
Total.
Qué bueno igual eso del casting en una función real, digamos, no organizar un casting.
Claro, con público que paga entrada y otros que invitan ellos cuando falta, pero bueno.
Porque es la medida real de, bueno, un comediante en su elemento.
Totalmente. Uh-huh. Me parece que así. Bueno, y después yo hice como 3 de estas pruebas, aunque ya estaba bien el material, seguía haciéndolas, las seguían filmando y seguíamos charlando sobre cosas. O sea, y una vez que estaba todo bien, me dicen, bueno... listo, ya está listo, vas con esto, no hagas más de tantos minutos, fíjate, vamos a grabar tal día en un teatro, buenísimo. Llegué al teatro, bueno, maquillando y yo, y viene el asistente de dirección, 5 cámaras, ¿no? Tiene la parte. Asistente de dirección me dice, mira, ¿hay alguna parte, hablaba con todos, ¿no? ¿Hay alguna parte en que vos hagas algún act out que te muevas mucho, qué sé yo? Sí, mira, digo, yo tengo una parte que hago de Mayumana. Ah, ok, sí, lo de Mayumana. El tipo estaba al tanto de todo el monólogo. Ajá. Entonces me dio un par de indicaciones de eso. Me dijo, si tenés algún personaje imaginario, si lo podés ubicar a tu derecha mejor, para que la cámara principal te tome mejor. ¿Viste? O sea...
Bien.
Bueno, grabás, te pagan la grabación como una actuación y después la ven. Si no les gusta, no te la compran.
Ah, o sea que ni siquiera en esa instancia estabas, ya voy a salir en Paramount.
No, yo creía que sí, porque sentía que me había ido bien, pero viste...
¿Cuánto tiempo te dieron?
Yo hice 12, puede ser entre 10 y 12 o 20. Uh-huh. Y nada, aparte me pasó algo muy loco.
Bien, porque, igual, es un lindo número.
Sí, está muy bien. Para la primera, sí. Aparte que adaptado y muchas veces cambiado y afinado, ¿viste? Te van quedando las versiones viejas acumuladas y a veces... Y me pasó algo de eso. En un momento, como a los 9 minutos, cuando estaba por terminar, se me puso un blanco total que yo después lo vi grabado y no se nota, porque lo banco con la actitud y sigo con la actitud hasta que me acuerdo. Pero para mí fue un...
Es eterno en el momento.
Sentía que me chupaba un demonio y me llevaba para abajo diciendo, todo esto al pedo, ahora no lo vas a poder grabar. Así que bueno, zafé y bueno, después me llamaron, me dijeron, sí, te lo vamos a comprar. Vamos, festejando, buenísimo. Y bueno, ahí salió. Y después me dijeron que les había gustado mucho, que había tenido buena repercusión, porque generalmente los nuevos o los que no conocen, los que son nuevos para ellos, miden un poquito menos que la media, y había estado en la media o un poquito para arriba, la, no sé cómo lo miden, no tengo ni idea, pero bueno.
¿Tú, o sea que hay posibilidades de que te veniste el año que viene o
y
este año?
Ahora están con pocas grabaciones, pero sí, 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 claro, claro, está abierto. De hecho, yo no sé, lo que pasa es que tiene que coincidir que yo esté para las pruebas y para la grabación. Pero bueno, vamos a ver. Vamos claro. a ver si ahora este año...
Por las ahí. Pruebas se siguen, una vez que tienen a alguien que ya grabó y ya mostró, siempre, digamos, que siempre. Se vuelven a hacer igual las pruebas.
Sí, sí, sí. sí. Las pruebas son para afinar el material, para trabajar, para corregir, todo. Aunque tipos que han grabado ya 10 monólogos o 12, igual siguen.
¿Conociste a alguien que le haya pasado que no le comprende, o sea, que grabe y que no salga?
Sí. Sí.
O sea que pasaba también, o sea, es algo que...
Sí, a varios. Mira. A varios. Sí, mira. Ellos ya lo calculan. Suponete, si necesitan 15, graban 19 o 20. Uh-huh. Y después van viendo.
Mira. ¿Y qué onda el ambiente con los comediantes allá? ¿Gente bueno, macanuda?
Conmigo, la verdad, se portaron genial. Todos en general. Buena onda. Receptivos, si te pueden dar una mano, te la dan. Yo me sentí genial. Pero bueno, a lo mejor no sé cómo será el día a día con ellos, pero yo los veo bien porque tengo contacto con ellos. Yo me parece que el trato es... Hay cosas de comediante como en todos lados, ¿no?
No escapa la media.
La radio pasillo también... También pasa, pero me parece que es muy, muy tranqui, no sé. Lo que pasa es que Madrid es la parte más avanzada en comedia de España. Para mí Madrid está varios años por adelantado a nosotros.
Ah, ¿sí?
Madrid solo, después el resto no.
Yo había escuchado que está mucho más descentralizado, digamos que hay bares en todos lados y que no es sí. que Madrid es el centro.
No, no, eso es verdad. Primero porque las distancias son mucho más chicas que acá. Y eso es verdad, pero también es verdad que vas a un pueblo y el público es otro, y el humor es otro.
Sí.
Y pasaría lo mismo que si acá vas al interior, a lo mejor hay gente que no está acostumbrada, no porque no tenga la capacidad, sino porque está acostumbrada a otro ritmo de humor,
claro.
al timing del chiste popular, o porque es gente grande, pasa exactamente lo mismo. En Barcelona creo, o en Valencia están, creo, parecidos acá, sí. pero en Madrid para mí, o sea, yo encontré cosas que... por ahí no me iban a funcionar porque ya como que ya habían pasado por esa etapa.
Bien.
El público está bastante acostumbrado a ver comedia.
¿Y ahora en qué andas? ¿Qué tenés en mente para el futuro cercano?
Y ahora, mirá, la verdad es que tengo me gustaría darle un poco más de bola a X-Symbol, que es el mi unipersonal. Tengo ganas de darle una continuidad en teatro, porque me encanta, cuando tengo que hacer en teatro me encanta. Estuve hace poquito en el Teatro de Morón también, pero bueno, me gustaría darle un poco de bola a eso. Estoy también, me está dirigiendo Sebastián Zucati, que estamos tratando de darle un poquito de matices también al show.
Ah, mira. O sea, que no sea como ese primero que me dijiste, que era como una colección
no,
de chistes.
No, no, igual ya tienes. Ahora este tiene una forma.
Tiene un concepto.
Está claramente. Si bien yo soy un enfermo que va constantemente está retocando, que Seba me caga pedo, me dice, no toques más, basta, no metas más chistes. Pero lo que pasa es que tengo este chiste que está bueno y me dan esta rutina. Después, si no, es una pelea total y saco también a veces porque digo, no, este no me sube, no.
Parece es muy difícil para el que labura con vos tener que acostumbrarse.
No, es tremendo, tremendo. Y bueno, nada, y la verdad que tengo que aprender también a eso, decir, bueno, esto es esto y vamos por acá. Y lo que salga nuevo, que salga arriba del escenario, que vaya surgiendo ahí en el momento.
Bien. Bueno, entonces teatros y seguir moviéndote.
Sí, 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 nada, eventos siempre, que es lo que me da de comer. Claro. Pero bueno, sí, mi idea es eso. De hecho, bares estoy yendo muy poco, porque me pasó un año que hice muchos bares y después me encontraba que estaba como si, a ver, como si vos tenés, haces pelea callejera y después te subís a un ring. O sea, me encontraba agarrando palos de la calle y botellas y es como otro idioma. Ajá, vos sí. Vas a bares, tenés que empezar a espalda con espalda y a dar
a sobrevivir.
Revolver trompadas sí. para que la gente te preste atención y no te prefiera una porción de mozzarella o una fugaceta completa. Ajá. Entonces me encontraba que las primeras veces que iba a teatros, me encontraba como acelerado los primeros 10 minutos. Después bajaba, conectaba y ya estaba bien, pero no me gustó salirme así como para ese lado, porque no es lo que quiero tampoco.
Porque aparte se pierde un poco el detalle, ¿no? En los bares, o sea, como que tenés que salir a gritar un poco y por ahí hay matices que en el teatro los valoran mucho y en un bar como no.
Totalmente. Eso fundamentalmente. Hay muchos materiales que no te sirven. Generalmente tenés que hacer materiales que yo a veces recurro a materiales por necesidad, por esto de sobrevivir. La analogía con la pelea callejera, recurro a golpes bajos que no los usaría en el boxeo. Recurro a materiales que ya no me encantan y por ahí los tengo que usar porque sé que son efectivos y bueno.
Salir.
Y los uso y está bien que los tenga, pero quiero empezar a no necesitarlos más. Entonces, no, por ahí voy a bares cuando sé que hay como una historia que la gente va a ver, stand-up. No. Ajá. Que tenés que estar ahí a los machetazos.
Claro. Y te iba a preguntar algo del material. De respecto a los bares. ¿En los eventos no es una lógica parecida a los bares en ese sentido? ¿Que no podés ir a con tu propuesta?
Sí. Pero vos sabés que yo en algunos eventos que la paso muy bien.
Ya le encontraste la vuelta.
Yo muchas veces la paso muy bien. Ajá. Porque además también me permití últimamente esta cosa que a veces uno dice, no, este material no, porque no va. Y hay que darle la posibilidad al público también de que... Me pasó hace poco que fui a hacer un show incluso para un equipo de fútbol, no sé cuál, pero... Y a priori son chicos jóvenes, a lo mejor hay que hacer cosas más cercanas, viste, que están mucho metidos en el fútbol. Y digo que cuando le abrí un poco el abanico, el 90% de las cosas de chiste que por ahí a veces decís esto no va a entrar ni loco, entraba. Ajá. ¿Viste? A veces es también...
Por ahí es uno el que tiene el prejuicio.
Sí, y a lo mejor al saber que va a ser difícil, por ahí le pones más ganas a querer comunicarlo y a lo mejor bajás un cambio o le das una referencia más, acercás un poquito más para que no tenga que estar tan lejos la conexión del pie con el remate, ¿no? Entonces, claro. No sé, a mí me sorprende y entonces trato de relajarme en los eventos cuando está difícil y sí, hay que salir de nuevo. Claro, hay que sacar los palos y las botellas, pero en general no me sucede.
También, y podés hacer material tranquilo, no es que tenés que hacer animador ahí como...
No. A veces arengazo un poquito si están medios... distraídos o están en otra cosa, ¿viste? O por ahí acaban de ponerte un video, que yo trato de que no, pero a veces pasa que te ponen un video y hay siempre algún muertito que acabo de pasar y la gente está como así como acongojada y vos decís, bueno, hay que salir un poquito con un poco de más energía de la habitual. Pero no, generalmente, la verdad que generalmente la paso bien. No, tampoco agarro eventos a las 3 de la mañana y esas cosas que ya están medio copete, ¿viste? Claro. Aunque sean copados, por lo menos están un poquito más mareados para entender lo que les vas a proponer.
Tenés tu evento ideal, ¿no? O sea, si tenés que elegir, ¿qué preferís? ¿Un casamiento, una fiesta de 15, un cumple de 30 en un living?
Totalmente, de 30 o de 40 en un living toda la vida.
Eso es lo que...
A mí las casas me suele ir muy bien.
Ajá.
Las casas
¿Preferís una casa tipo un living más íntimo a que un salón para 200 personas?
Y el salón, aparte, siempre, si es 15, aparte tenés seguro el público lejos, a la izquierda de la mesa principal, a la derecha de otra, y 10 metros hasta la primera mesa. Sí. Está siempre lejos, qué sé yo, es más, no sé. Yo prefiero así como la cosa de las casas, me siento comodísimo.
Pero lo cobras mejor el otro.
El otro, la verdad.
Si todo se compensa de una forma.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que estamos bien. ¿Hay algo que quieras decir?
Sí, bueno, que Racing salga campeón. No, eso no iba acá. No sé. No, creo que no. Gracias. La verdad que está bueno este espacio para charlar de comedia. Yo muchas veces a la noche los escucho, lo pongo el teléfono de la cama y lo escucho antes de irme a dormir. Por la ansiedad durante el día me cuesta escucharlos completos porque tengo que hacer cosas. Entonces en ese momento es como...
Claro, mucha gente lo usa en los viajes o en...
Bueno, también, sí, total. Cuando tengo un acercarte, va.
Ah, ¿qué onda eso? ¿Estás haciendo ahora shows de acercarte?
Sí, estoy metiendo bastante de acercarte, por suerte. Y ahora está muy bien, porque antes estaban como muy temprano, después del infantil, ahora van en la previa al show musical principal. Entonces ya hay una cantidad de gente. Y dependiendo del artista, también está... Yo con Valeria Lynch fue una fiesta en Mar de Ajó, fue muy bien. Ahora estamos, este sábado estamos con Niborgi, antes de Pedro Aznar.
Qué lindo.
Así que calculo que el público va a ser un público grande, qué sé yo. Reflexivo. Si van a ver a Lali Espósito, con todo el respeto que me merece, digo, a lo mejor es otra edad de público y es más difícil conectar.
Creo que a Celsi le tocó salir antes de Lali Espósito. O alguien así, creo.
Puede ser, show y... Bueno, Guille está acostumbrado, me imagino que habrá.
Sí, creo que
ahí no hace humor negro tampoco. Ahí no hace humor negro.
Que bueno, también tiene su propia lógica, ¿no? Ir a hacer un festival ahí que están esperando otra cosa. Ahí encontraste cosas como, bueno, esto tengo que salir con otra energía o tengo que arengar más.
Sí, a mí de por sí los escenarios grandes me hacen sentir cómodo. Yo me siento más cómodo en un escenario grande que en uno chico. Si bien me gusta el formato como para 70, 80 personas, me encanta. Donde yo ahí siento que estoy en conexión con todos. Ya más gente... Hay una conexión, pero es más efímera, me parece. Pero el escenario grande me gusta. Me parece que, viste, no sé, calculo que sea como en el fútbol, que está más cómodo en cancha de 5 o en cancha de 11. A mí me hace sentir cómodo. Y sí, vas a lugares donde de movida venís de Buenos Aires. O sea, que ya tenés una encontrísima.
Menos 10, sí.
Así que, bueno, uso eso. Trato de hacer algún chiste local siempre como para que... Bien. Sepan que estoy ahí vivo y después, sí, ahí atacar, ahí es media hora, y aparte es media hora muerte, eso es lo más difícil.
Y salir con los tapones de punta, ¿no?
Y ahí sí, al principio hay que decir más, a veces creo que en alguno hago un par de chistes al principio, mientras que la gente va, porque aparte pasa eso, la gente viene llegando mientras que vos estás actuando.
Claro,
entonces
no hay alguien que te hace una entrada antes.
Nada, ni siquiera quieren avisar. Una vez sola me avisaron, prepárense porque en 5 minutos empieza el show de stand-up, porque lo pido siempre.
Es que en realidad uno es la entrada en calor del evento principal. Exacto. Raro, lo que cuesta acostumbrarse.
Somos los maníes que nos dan con la cerveza.
Es una linda analogía para cerrar el episodio, pero somos los maníes de la cerveza. Bueno, muchas gracias.
Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.